En COPE Burgos comienza La Pizarra.
Cuidado ahora que saca ya el Racing de Santander. Andrés Martín la pone rasa, Peque Fernández. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Racing de Santander!
Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán.
Pues, a ver, cuidado que viene el ataque del Burgos. Es Dani Ojeda con la diestra.
¡Gol, golazo, golazo, golazo! ¡Gol, eso ha entrado, eso ha entrado!
¡Eso ha entrado! ¡Alarguero y gol!
¡Y gol, golazo!
No hay gol, no hay gol, no hay gol del Burgos. Lo acaba de anular el colegiado, Luis. Desde el VAR le dicen que no ha entrado. Cuidado que puede venir el centro desde la derecha. Lo hacen al punto de penalti. Gol del Racing.
¡Oy, oy, oy! ¡No, no, 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 no!
¡Mantilla! ¡Gol de Álvaro Mantilla! Andrés Martín que la pone rasa. Despeja José Matos. El rechace para Zenita Goya. ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! Gol del Racing de Santander.
Continuarán, la vida sigue igual.
Ya lo decía Julio Iglesias, la vida sigue igual. Así sucede cuando ves al Burgos Club de Fútbol jugar lejos del plantío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Raúl González. Bienvenidos una semana más a La Pizarra, el podcast exclusivo de COPE Burgos, donde analizamos la actualidad del conjunto blanquinegro que, para no fallar a la tradición, volvió a perder lejos del estadio municipal del plantío. Ni más ni menos que 3-0, como acabas de escuchar en esa retransmisión de COPE Burgos. Y yo, en cuanto vi que nos anularon ese gol que acabas de escuchar a Dani Ojeda, dije, esto se vuelve a repetir. La vida sigue igual. El Burgos, lejos de casa, incapaz de puntuar. Analizamos ese partido con el profesor Luis Sierra. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, encantado.
La vida sigue igual, decía Julio Iglesias, y nos viene al pelo con esta situación del Burgos Club de Fútbol. Esto es como el día de la marmota, te levantas y vuelve a suceder exactamente lo mismo que en el día anterior. ¿Qué nos está pasando, Luis?
Bueno, pues eso aspiro yo, a que la vida sigue igual una vez que ha transcurrido y ha discurrido, y me refiero a que en el próximo partido, el próximo lunes a las 9 de la noche, jugamos contra el Real Zaragoza, que la vida siga igual, que sigamos sumando puntos en casa, porque fuera de casa somos incapaces, y lo peor de todos es que esa incapacidad es manifiesta, porque en los primeros compases contra el Levante, especialmente en el Molinón contra el Sporting, dio la sensación que el equipo estaba cerca de sacar puntos, no sé si de ganar no, pero sí de sacar algún punto. Por el contrario, en estos últimos compases, Tenerife y en la noche de ayer, o en la tarde-noche de ayer, se vio claramente que este equipo atraviesa unas dificultades desde el lado psicológico muy importantes.
Uh-huh. Enseguida vamos a escuchar el análisis de John Pérez Bolo, pero antes un corte de algo que dijo minutos después, donde él se toma el mando como máximo responsable de la situación.
Solo podemos pedir perdón a nuestra afición, porque lo mínimo que podemos hacer es eso, tener intensidad, pelear, defender a muerte, y no lo hemos hecho. Y darle las gracias por el desplazamiento, porque nos han animado hasta el final, pero hoy no hemos competido.
El cabreo, Luis, de los miles, porque fueron miles de burgaleses que se desplazaron hasta Santander para intentar ver la primera victoria, o al menos los primeros puntos que sumara el Burgos lejos del plantío. Ese viaje tuvo que ser de lo más desagradable de hace mucho tiempo, porque no sé si me atrevo a decir que fue la peor segunda parte, por no decir todo el partido, del Burgos lejos de casa.
Bueno, yo creo que aquí, sobre todo, tenemos que tener claro todos que tenemos que estar a las duras y a las maduras. Es decir, cuando la pera está madura, claro que nos gusta a todos hincarlas el diente, sobre todo si está buena y sabrosa. Y también a las duras tenemos que estar con el equipo, ser conscientes de que los jugadores lo están intentando, pero que al mismo tiempo las cosas no les están saliendo, fundamentalmente porque están bloqueados. Y ahí es el trabajo pendiente que tiene John Pérez Bolo, que se ve claramente que ha modificado determinadas cosas. Yo creo que desde el lado técnico o del lado del propio técnico. Yo en esta oportunidad le veo pocas responsabilidades, porque él está trabajando, está buscando soluciones y al final no las está encontrando, fundamentalmente porque los jugadores están bloqueados, y desde ese lado entiendo que es el trabajo que tiene pendiente. También en la rueda de prensa manifestó: tenemos que juntarnos y mirarnos todos a los ojitos. Estoy totalmente de acuerdo que ahí los jugadores tienen que hablar primero en el vestuario. Considero también que de forma individual tienen que hablar con el cuerpo técnico, y a partir de ahí el entrenador dar las dosis correspondientes, los tratamientos correspondientes, tanto desde el lado colectivo como desde el lado individual, porque el equipo desde el lado psicológico, incomprensiblemente, digo incomprensiblemente porque como en casa las cosas las estamos haciendo genial, magistral, estamos muy enfermitos desde el lado psicológico, como digo, fuera de casa.
Bueno, pues ya, en cierta medida me has respondido a una de las preguntas que te voy a lanzar a lo largo de este podcast, y que es algo que, bueno, visto los comentarios de algunos aficionados, te tengo que preguntar, y es si está John Pérez Bolo cuestionado o no como entrenador del Burgos de Fútbol. Lo vamos a dejar para más adelante esta pregunta, porque antes lo primero que vamos a hacer, como siempre, es escuchar el análisis que hacía John Pérez Bolo de la derrota 3-0, goleada del Racing al Burgos Club de Fútbol.
He visto a un equipo superior a otro, no solo en el marcador, sino en muchos aspectos del juego. Si en esta categoría, y creo que ya lo he comentado otras veces, no igualas como mínimo la intensidad, las disputas, el ser fuerte en área contraria, en área propia, es muy difícil sacar los partidos hacia adelante. No estamos compitiendo fuera de casa igual que en casa, y bueno, pues tenemos que darle muchas vueltas a la cabeza. Salimos al partido a ver qué pasa, y reaccionamos cuando nos hacen un gol. Los primeros 30 minutos, creo que el Racing nos ha superado en todo, nos ha ganado todas las segundas jugadas, nos jugaba por dentro, por fuera, corríamos detrás de balón con pollo sin cabeza, y eso es culpa mía, y bueno, o sea, hay que darle vueltas a la cabeza. No nos pueden hacer los goles que nos hacen. Creo que hemos defendido muy muy mal las dos estrategias. El principal culpable de todo esto soy yo. Tengo que darle una vuelta a todo, porque no podemos seguir compitiendo así fuera de casa.
Bueno, ese era el análisis que hacía el entrenador del Burgos, John Pérez Bolo. Duraba unos 3 minutos, lo hemos reducido a tan solo uno, porque tocaba, bueno, y lo has escuchado, prácticamente todos los palos de lo que vamos a hablar hoy en este podcast. Luis, no sé por dónde quieres empezar, si por el planteamiento o un análisis respecto a esta valoración del míster.
Bueno, yo respecto a esta valoración que ha dicho el míster, evidentemente él, cuando dice que el único culpable es él, lo hace para liberar de responsabilidad a los jugadores, porque él es consciente que si los jugadores no están liberados, que están agarrotados, que ya de por sí lo están un poquito, pues él dirá: apague, vámonos, prefiero que recaiga todo el peso y toda la responsabilidad sobre mí. Y luego, desde el lado, yo creo, dentro de lo que ha dicho ahí en esa rueda de prensa, creo que describe muy bien lo que nosotros a lo largo de la retransmisión comentábamos, sí, Ramón Morales y yo, y es que ha dicho que corríamos detrás del balón como un pollo sin cabeza. Yo estoy totalmente de acuerdo. El equipo en ataque no era capaz de diferenciar cuándo hay que hacer un ataque pausado con los movimientos correspondientes, dándole las velocidades de ritmo, parte de atrás, salida lenta, armando el juego, a medida que vas pasando líneas, acelerar la velocidad del balón, dando menos toques, etcétera, etcétera. Y luego ya, cuando tienes en el medio campo los de arriba, hacer los movimientos pertinentes. El jugador más cercano, si hace el desmarque de apoyo, aparece ahí un espacio que tienes que aprovechar, el otro se mete dentro, etcétera, etcétera, dependiendo de las situaciones. En definitiva, como me gusta a mí decir, haciendo lo debido, o mismamente cuando estás defendiendo, pues sí que lo hacemos, pero no lo hacemos, como él define, falta intensidad, falta actitud, falta posicionamiento, que no es malo, pero que le falta para ser competitivos, dar un pasito más, que es lo que quiero decir.
De hecho, dijiste una cosa muy interesante en la retransmisión, y es que ojalá hubiera sido este uno de esos partidos con calor, ¿verdad?, donde hubiera habido una pausa de hidratación, y ahí John Pérez Bolo les hubiera calmado y hubiera dicho: ¿a dónde vais? ¿A dónde vais? ¡Estáos quietos ya! Porque
efectivamente
fue un momento en el que, desde el minuto 50, cuando llega ese segundo gol, bueno, pues la locura máxima en todo el juego del Burgos.
Claro, es que yo aquí quería añadir, ¿no? Yo diferenciaría, que es la tercera parte que quería yo decir anteriormente, y es que cuando dice John que no estamos compitiendo fuera de casa, creo que ahí hay un matiz muy importante. En la primera parte sí que competimos, donde no competimos es en la segunda. Y uno analizando el discurrir del partido, las razones son claras, y es que en el minuto 32 Peque nos mete el primer gol, y nosotros en estos momentos fuera de casa arrancamos con una mochila, que esa mochila en principio está vacía, pero en el momento que nos meten un gol, esa mochila se llena con una piedra que, si habitualmente supone escalar el Teide, para nosotros, dada nuestra situación, nuestros antecedentes, nuestros precedentes, es subir el Everest, y no es el Teide. Nos colocamos dentro de esa mochila una piedra de 3 kilos, que claro, no es lo mismo meter una piedra que supone encajar un gol de medio kilo a una piedra de 3 kilos, porque nosotros a nosotros mismos somos capaces de zaherirnos en esa medida y en esa forma por los antecedentes que tenemos. Y ahí yo creo que John no ha diferenciado bien, porque bueno, porque es una rueda de prensa y porque todo sale ahí a bote pronto, por así decirlo, sí. Pero creo que en la primera parte sí que competimos, y nos hizo también un poquito daño que reaccionamos muy bien en esa primera parte. Peque mete el gol en el minuto 32, y en el minuto 39 Dani Ojeda, producto de que el equipo, el tramo final de esa primera parte lo hace muy bien, sí. Marca ese no gol, que nosotros pensábamos gol, y ahí estuvimos bien jugando. ¿Y qué es lo que pasa? Que en el minuto 50, según arrancamos en la segunda parte, Mantilla nos mete el 2-0, y eso sí que al final acabó totalmente con nuestras aspiraciones, porque salíamos con unas ideas renovadas y a ver si podíamos hacer otras cosas en esa segunda parte, y de repente nos encontramos con ese mazazo de ese segundo gol en el minuto 50 que nos terminó de dar lo que vulgarmente se dice la puntilla.
Sí, vas a tener una dura encomienda, Luis, durante este podcast, es intentar insuflarme los ánimos que tanto yo como me imagino la gran mayoría de oyentes, bueno, pues tenemos muy decaídos tras lo acontecido en las últimas horas, como me imagino que también en cierta medida te pasa a ti, pero tú como entrenador y también en ese aspecto pues encargado motivacional, te voy a decir, pues tienes ahí esa tarea. Pero antes de hablar del futuro, seguíamos con el planteamiento que sacó John Pérez Bolo. ¿Te pareció acertado? ¿Se parecía a lo que pedías respecto a ese partido contra el Tenerife, donde también se hicieron buenas cosas, se veían ya avances en el aspecto de un Burgos un poquito más recogidito? ¿Qué te pareció?
Hombre, a mí el planteamiento, de cara a las ideas que expuso John, a mí de verdad que sí que me gustó. Quiero decir, ¿por qué? Porque en la primera parte ellos tuvieron dos ocasiones. Cierto es que muy claras, una de ellas la materializaron con Peque en ese minuto 32, y luego Arana anteriormente había tenido un mano a mano con Churripi, pero es que nosotros también tuvimos dos muy claras, ese no gol que hemos dicho y un remate de Sabellis de cabeza que fue espectacular. El resto del partido, en cuanto a ocasiones, en cuanto a lo mollar, estuvo equilibrado. Que ellos territorialmente nos dominaron más, que futbolísticamente estuvieron más acertados y más próximos a crear más peligro, es también cierto, pero no es menos cierto que este equipo en casa es el equipo que más en forma está, que le hemos cogido en su peor momento porque está en la cresta de la ola, pero también dentro del haber, yo sitúo el que sus tres medias puntas intervinieron poco. Cierto es que cuando intervinieron lo hicieron de una forma muy brillante, muy peligrosa, pero no es menos cierto que, como digo, Andrés, Peque y Íñigo Vicente prácticamente no hicieron nada, pasaron desapercibidos, porque nosotros, esa línea de cuatro en la frontal del área, con esos dos medios centros defensivos, con esas tres medias puntas y ese punta replegándose y formando un grupo compacto, apenas dejamos espacios, y esa primera parte la jugamos de una forma muy interesante. Lo que pasa es que, como digo, ese minuto 50 nos terminó de aniquilar desde el lado psicológico, y a partir de ahí sí que bajamos un poquito los brazos y el partido fue otro.
Repitió el mismo 11, John Pérez Bolo, que el del último partido contra el Villarreal B. No sé si te parece eso lo más acertado, exactamente jugar con los mismos jugadores que en el último partido en casa. Y luego, bueno, si quieres, o lo hacemos ya, hablamos de la figura de Álex Bermejo. Mira, vamos a escuchar un corte de John Pérez Bolo, donde, bueno, deja entrever algo que quiero que me analices tú.
No sé lo que tiene. Unas molestias, no sé. Es que no sé. Estaba el partido, mañana me imagino que le harán unas pruebas, pero no sé lo que tiene realmente.
11 segundos es lo que dura la respuesta de Jon Pérez Bolo sobre Álex Bermejo, que fue sustituido antes de que acabara la primera mitad. En el minuto 39 salía Álex Bermejo y entraba en su lugar Mumo. Un Álex Bermejo gris no, lo siguiente durante esos 39 minutos y que quizás para muchos, así lo dejaba entrever también Ramón creo en la retransmisión, podía ocultarse bajo esa aparente lesión la decisión que ya quizás tenía Jon Pérez Bolo tomada desde hace tiempo de que este jugador no iba a acabar la primera mitad. Luis.
Álex Bermejo no está bien, lo comentamos en el partido anterior en casa, que el equipo pues hizo un partido muy interesante, como todos los que estamos haciendo en casa, salvó los muebles porque fue él el que sacó el córner, que dijimos, bueno, pues ha tenido buena visión al ver a Matos incorporarse, que está solo en el rechace del área grande, le ha pasado el balón y ha sido, pues digamos, el pasador o ha dado una asistencia, más luego ese segundo gol que metió, que lo definió de una forma brillante y muy buena, pero a partir de ahí su juego fue muy pobre, o sea que salvaron los muebles dos acciones muy puntuales. En el día de ayer no hubo esas acciones puntuales y encima pues hubo una carencia desde el lado defensivo. No es que estuviera mal, pero sí que estuvo el más flojito de todos desde ese lado, le costaba replegar, está un poquito en una mayor medida de apatía, y luego en ataque, ¿por qué no decirlo? Yo lo he comentado, aquí no soy sospechoso, que he dicho que es un chico que me gusta, que es un chico que encara muy bien, que lleva el balón bien pegadito debajo del pie, con lo cual es difícil contrarrestar cuando él tiene que atacar espacios, pero en definitiva que eso no está apareciendo por ningún lado. Cuando tiene que regatear y encarar, lo que hace es recortar y girarse hacia atrás en lugar de encarar, como digo, y el pasar el balón, y en el día de ayer cometió dos errores importantes justamente en esos pases, y en definitiva que a mí me dio la sensación que 15 minutos antes de que fuera reemplazado por esa posible lesión, yo ya le vi en una situación de que podía ser reemplazado en esa primera parte, que no es lo normal y lo habitual. Luego también, a través de las imágenes, vi claramente que se vio el banquillo, cómo Jon hizo una serie de gestos ante la mala situación o las malas proposiciones que estaba haciendo Álex Bermejo, y de ahí que yo, sin saber el tema de su lesión, ya manifestara que posiblemente fuera reemplazado antes de que acabase la primera parte. Luego se echó al suelo, como que igual tenía molestias. Bueno, pues a lo mejor también puede él decir que es que desde el inicio tuvo molestias, que estuvo incómodo, que esas fueron las razones y los motivos por las que los demás le viéramos de la forma que le vimos.
Te voy a pedir que te mojes un poquito más, que esto también lo van a agradecer los oyentes, y es si te parece Bermejo el jugador más oportuno para esa posición que está ocupando, o podría estar por encima de él Ander Martín.
Yo he dicho que hace mejor pareja Ander Martín con Matos que Álex Bermejo. Álex Bermejo, sus características dicen que él lo que le gusta es abrirse mucho, pegarse a la línea de banda y a partir de ahí encarar la situación, meter la diagonal interior, y dependiendo de cómo se sitúe el defensor, las características del uno y del otro, salir hacia adentro o hacia afuera. Y eso lo hace él muy bien cuando hay espacio para hacerlo. ¿Qué es lo que pasa? Que si él está muy abierto, al final lo que está haciendo es cerrar el pasillo para que suba Matos, porque al estar abierto no hay pasillo, solamente Matos puede subir por dentro, y Matos es peligroso cuando ataca la banda por fuera. Desde ese lado el emparejamiento es mejor con Ander, que Ander, aunque también tiene la salida hacia afuera, sin embargo ha habido ahí determinados partidos en el plantío que él se ha metido dentro, que lo hace eso muy bien Dani Ojeda, y en esa banda derecha lo hace muy bien. El problema es que Ojeda en banda derecha no tiene al Areso del año pasado, alguien que se aprovecha, porque claro, Navarro sí que sube, Navarro es un gran defensor, pero atacando pues pone más voluntad que acierto, es decir, centrar, pues su centro no tiene mordiente, sino que es un centro que se mete ahí a ver qué es lo que pasa, no es un centro de este que lleva chicha, que sabe dónde va, que va al espacio cuando tiene que ir, que va arriba cuando tiene que ir, etcétera, etcétera, ¿no? Y desde ese lado Dani Ojeda pues crea muy bien los pasillos a su lateral derecho, y como digo, en la parte izquierda, Ander Martín en determinados partidos en el plantío lo ha hecho muy bien, metiéndose dentro, creando el espacio, al meterse dentro luego también está más preparado para ser más fuertes desde el lado defensivo, para que cuando tengamos el balón esté metido por dentro y desde ahí se circula mejor el balón, porque tienes jugadores para los dos lados. Si tú estás muy abierto en banda, solamente tienes jugadores por dentro, si estás metido dentro es evidente que tienes jugadores tanto en el frente, como en la parte derecha, como en la parte izquierda, y ahí es donde José Matos, que es una bala, le aparece por ese perfil izquierdo, y en definitiva que personalmente creo que hace mejor pareja con Ander Martín que con Álex Bermejo.
Vamos a intentar dar una de cal y una de arena para que no estemos hablando durante 5 minutos de aspectos negativos. Al contrario, la primera parte de Dani Ojeda fue sensacional. Luis, no tuviste ninguna duda en calificarle como el mejor del partido por cómo estaba entendiendo cómo tenía que transcurrir ese juego del Burgos, y de hecho fue quien encontró el premio. Por mala suerte, para él, luego anulado por el VAR del acierto con ese gol que se estrella en el larguero, cae justo en la línea, pero que no termina de atravesar el balón. Qué bien lo hizo Dani Ojeda en la primera parte.
Sí, sobre todo basado en la actitud. Fue el que mejor actitud y predisposición tuvo, siempre con muchísima movilidad, siempre el movimiento. El jugador es clave, que también lo comenté a lo largo de la retransmisión, es importantísimo en el fútbol estar en movimiento. Yo siempre lo dije, ¿no? Que aprendí esa lección en mi época, por los jóvenes igual no se acuerdan de él, pero los que tengan 40, 50 años se acordarán de Gordillo, que tuve la oportunidad pues en un aeropuerto que coincidimos, tal, tal. Y él venía del Betis, fue al Real Madrid, y le digo, oye, ahí en el Real Madrid correrás menos, que tienes a los jugadores de calidad, pues la quinta del buitre era aquella con la que jugó él, con Michel, con Butragueño, con Martín Vázquez, con Sanchís, con todos aquellos. Bueno, pues ahora ahí estás con los talentosos, ahora ahí estarás más cómodo y tal, y resulta que y nos encontramos con la sorpresa que dijo, no, aquí en el Real Madrid estoy corriendo muchísimo más. ¿Qué quiero decir yo con eso? Que el fútbol es movimiento, y eso es lo que hizo Dani Ojeda, tener una actitud encomiable en todo momento, el movimiento, y si tú estás en movimiento, tienes más opciones de llegar al balón que el que está en estático, porque el que está en estático tiene que arrancar, y el que está en movimiento es una obviedad que está ya arrancado, no tiene nada más que acelerar, y él estuvo en ese lado muy bien, y desde el lado psicológico estuvo también inconmensurable. Cuando tuvo que abrirse, se abrió; cuando tuvo que meterse dentro, se metió; estuvo en distancia siempre con Navarro, que tienes que estar ahí en distancia, metido dentro, que es lo que pide John cuando juega ahí con esas o bien de interior o bien de extremo. A John le gusta que se meta dentro para que sean los laterales los que den la profundidad. Y luego también desde el lado ofensivo dio buenos pases, pegó ese tiro espectacular e impresionante. Y sobre todo, como digo, la razón fundamental es que su cabeza dio la sensación de estar limpia y su actitud fue muy buena, con esa idea clave en el fútbol, que es estar en movimiento.
Nos sorprendió a todos John Pérez Bolo haciendo el cambio de Bermejo sin que llegara a cumplirse el descanso, porque se jugaba ahí una ventana haciendo ya ese primer cambio, y entró en lugar de Bermejo Mumo, que... ¿cómo decir esto? De Guatemala a Guatepeor. Luis, la verdad que la cantidad de fallos que cometió Mumo para un jugador del fútbol profesional, ya como es la segunda división, en algunos casos es imperdonable. Provocó muchísimos ataques del Racing de Santander. No sé qué valoración me haces del partido de Mumo.
Pues bueno, sobre todo que fueron fallos impropios de un jugador de su nivel. No es normal que estés totalmente solo, sin ninguna presión en el medio campo, que tengas 6-7 jugadores por delante del balón, es decir, tienes muchas opciones de pasar y des el balón de la forma que lo hizo. Al contrario, él puede decir, bueno, pues yo me vi metido en un partido y en una situación ya mala, y al final lo que hice yo, salir del banquillo, que siempre es más difícil jugar desde el banquillo. Hay jugadores que sí, pero son las excepciones que confirman la regla. Salir de suplente es más complicado y más difícil que salir de titular. Él sale en un equipo que ya está mal y él sale de suplente, entonces él puede buscar la justificación con razones y motivos, con estos argumentos que sí que son sólidos, pero al final le seguiremos diciendo efectivamente que cometió una serie de fallos impropios de su calidad, y sobre todo de la calidad que se le debe presuponer a todo jugador que juegue en esta maravillosa segunda división.
El Burgos Club de Fútbol ahora mismo es un décimo, ha caído un puesto en la tabla clasificatoria, sigue con 16. La buena noticia dentro de lo que cabe, bueno, pues es que sigue con 6 puntos de ventaja, es decir, con 2 victorias respecto de los puestos de descenso. El objetivo es la permanencia, por mucho que intentemos siempre buscar más puntos de los que tenemos. 16 goles a favor, 18 en contra. El Burgos, que lleva recibiendo goles en prácticamente casi todos los partidos, salvo los de casa con la victoria contra el Leganés, el Elche y el Eibar y el Oviedo, el resto ha recibido siempre gol en contra. Luis, claro, a esto te tengo que hacer yo una pregunta. Tú como central profesional que has ido en primera división, los goles que recibe el Burgos, ¿qué grado de culpa tienen los centrales? Porque al final el portero bueno, es el último en defender y es el que al final se juega las castañas contra el delantero. Pero no sé si en los tres goles que recibió el Burgos pudieron hacer algo más los centrales Aitor Córdoba y Esteban Sabeljic.
Bueno, sí que pudieron hacer algo más, especialmente en el primero. ¿Qué es lo que pasa? Que yo es una frase muy manida mía y es las categorías están por algo. En el primer gol, Córdoba, él piensa y está convencido plenamente que él va a ser el que da el balón. Y luego se encuentra con la sorpresa que cuando gira su cuerpo, ve el balón en las mallas de nuestra portería. ¿Por qué le mete el gol Peque? Porque Peque es más pequeño, está un poquitín el movimiento... Y al final Córdoba no ataca el balón con máxima decisión. Tú al balón le tienes que, cuando te bota, pillarle en el punto más alto. Cuanto más alto le pilles, menos opciones tiene el delantero de rematar. Este era un balón raso. Él se fía un poquito, cree que la va a dar. De hecho, hace el movimiento de meter el interior del pie para darla. Y como mete el interior del pie, al final se encuentra el exterior de Peque con la punterita. Coge y la toca y en definitiva la da la dirección que le supone un gol. ¿Qué quiero decir con ello? Que hay que ir a muerte y en lugar de ir con el cuerpo erguido y alto y con el interior del pie, lo que tiene que hacer es con el pie estirado y con la puntera del pie. Porque tú ganas ahí un poquitirrinín de tiempo, que eso es lo que representa la vida y la muerte. La vida es que no te mete gol y la muerte es que te mete gol. Y es producto de estirar el pie, de meter la puntera que llega antes que el interior del pie. Y al final todo esto se aprende. Y sobre todo también de estar en movimiento. Y no hay que ir al 80%. Hay que ir al 100% de movilidad y de atacar el balón, porque si no te puedes llevar este enorme disgusto. Y luego, también en la retransmisión respecto del segundo gol, yo dije que bravo por José Alberto, el entrenador del Racing de Santander, de que trabajó muy bien el partido. ¿Dónde voy con ello? Conscientes, José Alberto, el Racing de Santander, en definitiva, que este Burgos es poderosísimo en el juego aéreo. Tenemos a los dos centrales, en el día de ayer, a los dos medios centros y al delantero centro, que son poderosísimos en el juego aéreo. Uh-huh. ¿Qué es lo que hizo? Sacar en corto, porque una vez que tú mueves la situación, las marcas pierden fijeza. Y ese poderío que nosotros tenemos, al mover el balón en corto que dieron dos, tres pases y luego meterle dentro, como ya las marcas se pierden, aparece la sorpresa de Mantilla y va y te mete el gol. En esa fase del juego que se presupone que nosotros tenemos que ser poderosísimos y en definitiva que no podemos permitirnos el lujo de encajar ningún gol. Y aquí me voy a quedar más que... menos que con el desacierto nuestro y más con el acierto del diseño de la jugada indicada y preparada del Racing de Santander, que desde ese lado estuvo muy bien.
Uh-huh. Escuchamos antes en análisis a John Pérez Bolo, que decía que esos goles no se pueden permitir también, sobre todo cuando viene precedida de una falta, que sabes lo que va a suceder. Un minuto antes del gol de Peque, ese primer gol del Racing en la primera mitad, recibió tarjeta amarilla Sabeljic, y John Pérez Bolo creyó que era buena opción a aprovechar el descanso para que este jugador que tenía tarjeta amarilla pues fuera sustituido por Grego Sierra, que casualmente también vio tarjeta amarilla, esta vez en el minuto 72, 5 minutos antes del tercer gol, el gol de Caín. Luis, ¿te pareció acertado, creo que dijiste durante la retransmisión, esa decisión? Pero no sé si valió de mucho ese cambio de Sabeljic por Grego Sierra.
Sí, bueno, valió lo justito, ¿no? Porque al final nos metieron dos goles más, pero la decisión, la dirección técnica por parte de John Pérez Bolo estuvo fantástica. Ramón Morales y yo lo comentamos justamente según se produjo el cambio, ¿no? Nos pareció interesantísimo, no se gastó ninguna ventana y al mismo tiempo, pues Grego Sierra es perfectamente titular, no juega porque Córdoba y Sabeljic lo están haciendo muy bien, entonces está esperando su oportunidad, pero no juega justamente porque solamente juegan dos centrales, por así decirlo, solamente juegan 11, pero ahí hay un titular que está en el banquillo y sale cuando el equipo le necesita. Tienes un central, que ahí hay unas medias puntas, que ahí hay un delantero del equipo rival que son peligrosos, que si nos expulsan a un jugador, pues ya prácticamente con ese resultado que fuimos al descanso de 1-0, pues se nos pondría el partido muy, muy cuesta arriba, y la dirección técnica decide de forma acertada pues sacar a Grego Sierra y dejar a Sabeljic, que lo estaba haciendo bien pero que tenía una tarjeta amarilla, pues en definitiva que bajo nuestro humilde punto de vista, la decisión fue acertadísima.
Otro de los dos cambios que hizo Bolo fue quitar a Alguezábal y a Tienza y meter a Penny Ander Martín. ¿Creías tú, Luis, que le iban a poner a Alguezábal de central? Y al final, bueno, por suerte, pues también fue sustituido, digo, por suerte, para el planteamiento que tú comentabas, ¿no? Durante la retransmisión, que te parecía más acertado que fuera retirado, y así fue al final.
Bueno, yo lo que comenté es que justamente creía que no lo iba, que no le iba a quitar. Dice Ramón, ¿a quién va a quitar? Tal, dije yo, a Alguezábal. Pero creía que iba a quitar a Tienza porque yo pensaba que el indicado, vamos, yo tenía claro que el indicado para quitar en mis planteamientos y en mis ideas era Alguezábal. Porque Alguezábal, cuando el equipo tiene que tener el balón, cuando el equipo tiene que atacar, al final, él jugando de espaldas, pues se traba un poquito con el balón, no le da fluidez, tiene algún problemilla, y él es un jugador para jugar de cara, para tener un ritmo de juego alto, etcétera, etcétera. Y en definitiva, que yo pensaba que iba a quitar yo hubiera quitado a Alguezábal, pero sabía que iba a quitar a Tienza. ¿Por qué? Porque los antecedentes y los precedentes lo dicen. Siempre en el minuto 70-75 ha quitado a Tienza en esas situaciones cuando mete a un centrocampista. Y entonces, en definitiva, que luego nos encontramos con la sorpresa que quitó a los dos, que con lo cual, pues de alguna forma me pareció correcto y acertado, porque lo que necesitábamos era tener ahí mayor fluidez en esa zona de transición.
Claro, es que no deja de ser un poco curioso y contradictorio, ¿no? En las declaraciones de Bolo, cuando dice es que hay que ser más valientes, hay que buscar más la portería rival, tenemos que ser más incisivos, y la culpa es mía. Bueno, viene a decir la culpa es mía. ¿Hasta qué punto es acertado, Luis, colocar desde el inicio del partido dos centrocampistas de corte defensivo como son Atienza y Alguezábal y no haber apostado porque uno de los dos fuera, por ejemplo, a Penn?
Bueno, yo aquí tengo que decir que, y no me voy a desdecir con independencia del resultado, que yo hubiera hecho lo mismo, hubiera sacado a Alguezábal y a Tienza.
¿Por qué?
Considero, pues la razón fundamental, considero que nosotros, la base tiene que ser el no encajar ningún gol. Yo lo decía en la previa, una de las claves nuestras, nosotros no nos podemos permitir bajo ningún concepto encajar todos los goles que estamos encajando. ¿Cómo un servidor entiende que tienes menos opciones de encajar más goles? Pues colocando a Tienza y a Alguezábal ahí en el medio, sobre todo teniendo en cuenta que ellos tienen unas tres medias puntas y un delantero muy interesante, un medio campo que tiene ahí capacidad de circulación y de hacer cosas, unos laterales, especialmente el de la banda izquierda, Saúl, que es un lateral que da ahí mucha profundidad, y en definitiva considero que hay que poner el cerrojo que nosotros decíamos atrás, y en una medida muy importante Alguezábal y Atienza atienden a estas demandas que un servidor pide. El equipo se colocó en la frontal del área, los de arriba, las tres medias puntas y el punta, se agruparon, lucharon y pelearon, especialmente, como digo, en la primera parte. Por lo tanto, desde ese lado yo no puedo ni debo de ser resultadista. Yo desde ese lado tengo que decir que hubiera hecho absolutamente lo mismo que hizo John Pérez Bolo. Que luego el resultado es otro, hombre, pues ahí yo tengo claro que ya lo habíamos hablado, Raúl, en la previa. Decíamos, mala salida. Cuando habíamos jugado el domingo anterior contra el Villarreal, yo ya te dije, cuando analizamos al Villarreal, al Racing de Santander, dije, mala salida la que nosotros tenemos para romper la racha. Claro que yo era consciente de las enormes dificultades que teníamos en este partido. Primero, porque nosotros andamos mal jugando fuera de casa. Y segundo, porque ahora mismo, bajo mi punto de vista, el Racing de Santander es el equipo que más en forma está de la categoría. Había ganado de una forma brillante al Sporting, había ganado ahí al Cartagena, que empezó perdiendo y dando la sensación de un gran poderío, tanto desde el lado físico como desde el lado psicológico, desde el lado técnico. Las tres medias puntas están todas ellas en un estado de forma muy grande, el delantero, bueno, todo lo que hemos comentado. Es decir, la salida era muy complicada, y yo, en definitiva, que la pareja de Alguezábal y de Atienza la hubiera colocado sí o sí. Luego el resultado, pues fue el que fue, y ahí está todo lo manifestado.
Bueno, John Pérez Bolo se ha declarado culpable, responsable, dice, de esta situación, y que va a estar durante toda esta semana pues analizando, porque dice, algo hay que cambiar, algo hay que cambiar. ¿Qué es lo que hay que cambiar, Luis?
Bueno, pues yo creo que sobre todo lo que hay que cambiar es la actitud de todo el equipo en general, pero especialmente yo,
¿Con los mismos jugadores? Es mi pregunta.
Bueno, con los mismos jugadores, hombre, la plantilla la tienen 20 jugadores, juegan 11 y hace 5 cambios y les está haciendo todos los partidos prácticamente. 11 y 5 me salen 16, es decir, que solamente no juegan 4. Pues claro que con los mismos jugadores, es que no hay muchas más opciones. A lo mejor puede hacer uno o a lo sumo dos cambios, muchos más no, porque no tiene cambios. El otro es el portero, muchos más cambios no tiene que hacer. O sea, que tiene que ser, en definitiva, con los mismos jugadores. Pero yo, sobre todo, lo que, evidentemente, John, a mí me parece certero que hay que mirarse a los ojitos, que hay que ver lo que dice el grupo y hay que ver lo que dicen los jugadores desde el lado individual. Y a partir de ahí, pues sacará conclusiones para actuar. Pero visto yo desde fuera, el equipo tiene que cambiar en actitud y especialmente las tres medias puntas y el punta. En la primera parte lo hicieron bastante bien, pero tienen que hacerlo todo el partido y es desde el lado de la actitud, desde el lado defensivo. Una mayor implicación. Los de arriba tienen que morder, correr y pelear. Y el equipo es lo que tiene que basarse fuera de casa. Todo el mundo meter pie, meter trabajar, meter implicación, porque no nos pueden meter los goles que nos están metiendo. Y si todo el equipo está unido y todo el equipo tiene una actitud de trabajo, de sacrificio y de esfuerzo, no puede ser que un domingo sí y otro también te metan dos o tres goles.
Una semana dura. Le espera a John Pérez Bolo para intentar buscar soluciones a la dramática situación del Burgos lejos de casa, el único equipo de toda la segunda división que ha sido incapaz de sumar ni un solo punto lejos de su estadio. Pero esto, dice John Pérez Bolo, no les va a afectar psicológicamente.
No, porque mañana lo vamos a hablar, nos vamos a volver a levantar, lo mismo que hemos hecho otras veces, y a seguir trabajando. Tenemos que trabajar más, mirarnos a los ojos y decirnos las cosas a la cara. Creo que estamos trabajando muy bien, pero tenemos que darle una vuelta a los partidos de fuera. No podemos ser un equipo tan reconocible en nuestro estadio y tampoco reconocible fuera de casa, sobre todo hoy, y le daremos una vuelta. Ese es mi trabajo y la culpa al final es mía, porque soy el máximo responsable. A seguir trabajando, a levantarnos, que seguro que este equipo lo va a hacer.
Tenemos que mirarnos a los ojos y decirnos las cosas a la cara. ¿Qué tipo de reprimenda puede dar John Pérez Bolo a sus jugadores? ¿Crees que va a focalizarlo en alguien en concreto?
No, yo creo que reprimenda no, se trata de mirarse a los ojos, y cuando uno se mira a los ojos es decirse las verdades y no hay que decirse los reproches, sino hay que manifestar lo bueno y lo malo. Eso también es verdad, pero yo quiero decir, dentro de toda esta vorágine, que es evidente que estamos enfadados, que estamos un poco pues con esa sensación de no saber bien qué es lo que está pasando fuera de casa, por qué no reconocerlo, pero desde ese lado yo quiero decir otra serie de cuestiones también, y hay que tener los pies en el suelo, o al menos yo quiero también pensar que tenemos que seguir con la fortaleza del plantío y pasa por no zaherirnos en exceso. Y son buenas noticias que personalmente vea a John Pérez Bolo con esta fortaleza. Yo le veo a John muy bien y eso me produce tranquilidad. Me produce tranquilidad que nosotros tengamos 16 puntos en la clasificación. Bueno, estamos mal, estamos muy mal, estamos hechos un desastre fuera de casa, pero dentro de casa somos un equipo maravilloso que está haciendo muy bien las cosas, estamos haciendo las cosas de forma genial en casa, que esto también es muy bueno decírnoslo, y la razón fundamental es porque los aficionados tienen una responsabilidad y una implicación muy grande y son grandes responsables de lo que está pasando en el plantío, y aquí es donde yo voy, que el lunes en el plantío nuevamente esa afición tiene que tener esa responsabilidad y esa implicación que está teniendo con este equipo, que los jugadores y el cuerpo técnico y todos en general coincidiremos que son la razón fundamental por la que este equipo en estos momentos tiene 16 puntos, que son maravillosos, que sí, que tenemos que decir que las cosas se están haciendo muy mal, que el equipo está enfermito psicológicamente en casa y que cuando nos ocurre un incidente, ese incidente representa mucho más de lo que en sí supone por los antecedentes que anteriormente tenemos, pero que también tenemos que mirarnos a nosotros mismos y ver las enormes fortalezas que tenemos. Y yo ya desde aquí hago un llamamiento a la afición para que siga en la misma medida, que vengan los adversarios y al final del partido sigan diciendo
diciendo, esto es un infierno, aquí no hay quien juegue, son poderosísimos, da la sensación que es imposible aquí ganarles, y desde ese lado también tenemos que agarrarnos ahí, no despistarnos, tenemos 16 puntos en 12 partidos, está bastante bien. Si el lunes consiguiéramos ganar al Real Zaragoza, nos meteríamos en 19 puntos en 13 jornadas y serían unos puntos maravillosos. Y de ahí, lo digo yo ya para los aficionados que sigan en esa medida, lo digo también para si les llega a los jugadores que sí, que se tienen ahí que enfurruñar con sus ideas, pero que también sigan estando felices y contentos, porque una persona feliz y contenta va a funcionar mejor. Y con ese mensaje quiero dejarle reflejado en estos momentos.
Es el extraño caso de el doctor Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Es capaz de lo mejor y de lo peor. Tenemos que intentar ser optimistas en ese aspecto y ver si somos capaces de seguir la misma tónica fuera de casa, pues que lo sigamos también en el plantío y que sigamos demostrando que este Fortín es infranqueable. Luego vamos a hablar del Real Zaragoza, que es el rival del Burgos el próximo lunes. Por cierto, el podcast de la semana que viene será el martes, no el lunes, por la simple cuestión de que el lunes todavía no habrá jugado el Burgos contra el Real Zaragoza. Entiendo, por tanto, Luis, que para ti, Jon Pérez Bolo, a día de hoy, no está cuestionado, pese a tener 6 derrotas consecutivas lejos de casa.
Bueno, yo creo que Jon es un entrenador extraordinario. Difícilmente veo yo un entrenador ahora indicado y adecuado para este Burgos. Además, le veo muy fuerte. A los jugadores sí que el jugar fuera de casa les está afectando. Yo a Jon, como digo, le veo muy fuerte desde el lado psicológico. A mí me parece que el mensaje que está dando es el indicado. Otra cosa son los resultados que no están saliendo, pero el que la sigue, la consigue. Hemos tenido en esta oportunidad una salida dificilísima. Lo normal era perder, es lo que hemos hecho. Es verdad que en la segunda parte hemos dado mala imagen. Yo de verdad que en la primera creo que fue una primera parte aseada, por así decirlo. No es que podamos alardear de la misma, pero creamos 2 oportunidades buenísimas, el tiro de Ojeda y el remate de Sabellis. El contrario creó 2 y tuvo la fortuna de meter Peque la suya. La otra Arana, en el mano a mano que tuvo con José Antonio Caro, no fue capaz de transformarlas. Que sí, que ellos, como he dicho anteriormente, dominaron territorialmente, pero que al final nosotros, como digo, hicimos una primera parte aseada. Y ese segundo gol, pues claro, fue la estocada definitiva, y en definitiva quiero yo decir que fuera de casa efectivamente las cosas no las estamos haciendo bien, pero que en casa somos un equipo fuerte, temido, que seríamos el líder de la categoría, que necesitamos un técnico con las ideas de Jon Pérez Bolo, que está entreteniendo y haciendo un juego que nos está ilusionando, que bueno, que fuera de casa que sí, que los resultados son muy malos, por así decirlo, pero lo que no, bajo mi punto de vista, tendría cabida es haber seguido con el funcionamiento de los 2 años anteriores, que fue maravilloso justamente para esos dos, para esas 2 temporadas, pero que para esta la llegada de Jon Pérez Bolo ha sido un acierto pleno, y que por lo tanto, en mi humilde opinión, tiene toda mi confianza y toda mi aprobación.
No cabe duda de que si los resultados en casa siguen siendo buenos, no tendría sentido prescindir de los servicios de Jon Pérez Bolo, teniendo en cuenta de que es tan real que lo haces mal fuera de casa como que lo haces muy bien en casa, con lo cual tampoco habría motivos, tendrías un 5 si esto fuera de poner notas, ¿no, Luis? Al fin de cuentas tendrías el 5, tendrías el aprobado, que es lo que buscas.
Yo creo que yo, para mí, fíjate, viendo lo que está disfrutando la, porque estamos teniendo la suerte que es que donde el equipo está jugando, sí, vienes en casa, está jugando, entonces la gente está encantada, y yo en estos momentos a Jon le pondría cercano. Entiendo que hemos perdido 3-0 y no es el mejor momento, pero yo no soy resultadista, me gusta asumir las responsabilidades, me gusta decir las cosas según las veo, y de verdad que no andaría muy lejos mi nota de un 7 el trabajo que está haciendo Jon. Que fuera de casa las cosas no han salido bien, pues hombre, es que también se han dado una serie de circunstancias que no son normales. No es normal que saques una falta lateral en el Molinón, que se ha alargado 8 minutos, esa falta lateral la saques en el minuto 97 y que al final pierdas el partido, hay que reconocerlo. Y a partir de ahí, pues...
Tampoco es normal que contra el día del Levante consigas adelantarte en el marcador y que antes del
en el tiempo descanso, de descuento,
te consigan empatar y luego remontar y ganar el partido. Son detalles, al final, Luis, los que, bueno, salvo por esta segunda parte del domingo contra el Racing de Santander, que fue mala de principio a fin, se puede decir, el resto, al fin, han sido pequeños detalles los que han condicionado que te hayas llevado o no algún punto lejos de casa.
Y luego aparece el proceso multiplicador, que digo yo, ¿no? Como consecuencia de esos pequeños detalles que te han ido en contra, pues aparecen todas las cosas en contra que estamos teniendo y con la resolución final, que es que desde el lado psicológico, fuera de casa, estamos horrible y cuando la mente no funciona, las ideas no fluyen, pues el juego y el resultado pues es el que está apareciendo.
El siguiente partido del Burgos lejos del plantío será contra el Eldense, que está rozando los puestos de descenso. Es 17º ahora mismo en la clasificación. No sé cómo decirlo. Luis, ¿tú crees que ya es obligatorio sí o sí? No digo empatar, digo ganar ese partido.
Bueno, si es que los jugadores y el técnico, yo creo que el técnico ha hecho ahí ese discurso, ellos afrontan cada partido dando lo mejor de sí mismos. ¿Qué tienen que hacer cuando acudan en el siguiente partido?
Sí, pero imagínate que no se gana o que se empata o se pierde ese partido contra el Eldense. Serían 7 derrotas consecutivas lejos de casa, por mucho que lo estés haciendo bien en casa, lo vale todo.
Pues que ya, ¿y qué van a hacer? Que seguir trabajando. Mira, yo mientras el proyecto se sostenga con los puntos, cuando a mí las cuentas me salen, pues al final lo que hay que mirar es el resultado final. Uh-huh. Y la afición en su conjunto está encantada con el equipo. Hay que esto es así, hombre, cuando ve al equipo por la televisión, que son los partidos de fuera de casa, pues al final no está tan contenta. Pero ¿qué van a hacer los jugadores? Seguir trabajando, seguir insistiendo, no enfurruñarse, no enrocarse, porque entonces sí que tendríamos un problema y al final pues la oportunidad, el que la sigue la consigue y la oportunidad aparecerá, y estoy convencido que en el próximo partido contra el Eldense ahí sí podemos romper esa mala racha. Yo creo que es el punto justo de inflexión que se va a producir en los partidos de fuera de casa. Espero no confundirme y equivocarme, pero si consiguieran si salieran derrotados, pues ¿qué van a hacer? Seguir trabajando y seguir insistiendo. Esa es la obligación que tiene todo deportista, de seguir luchando por conseguir los objetivos y teniendo claro que en ocasiones se consiguen y en otras no.
Hoy no te lo voy a preguntar, bueno, sí, te voy a pedir un avance simplemente, y la semana que viene tampoco, porque no vamos a tener tiempo de tratarlo, porque tendremos que tratar el partido del Zaragoza, la previa de la Copa del Rey y el siguiente partido contra el Eldense. Ya será después del partido del Eldense cuando ampliemos este titular que te voy a pedir, Luis, pero te tengo que ir ya preguntando por el mercado de invierno. ¿Qué posiciones tú crees ahora mismo son las más frágiles en este Burgos Club de Fútbol y habría que ya ir buscando de cara a ese mercado de invierno?
Pues yo ya lo
un
he dicho,
solo,
que solamente voy a decir un avance, y el avance, Raúl, que ya lo hemos comentado, yo entiendo que tienen que venir 3 jugadores, uno por línea tiene que venir. Necesitamos tener esos 3 jugadores para ser competitivos, para que el cuerpo técnico pueda exprimir y sacar el máximo rendimiento que tiene este equipo. Yo ya lo he comentado, si tú tienes 20 o 21 jugadores, pues al final tienes que andar con pies de plomo a la hora de trabajar el aspecto físico, porque no puedes dejar al equipo, porque tú les has forzado, les has llevado al límite, que digo yo, en un trabajo de fuerza, quedarte, producirse 2 o 3 lesiones, sería ya el colmo. Si tú tienes 24 jugadores, claro, la cosa cambia. Tú puedes ahí exigir y exprimir, porque si se te cae alguno, ¿por qué no decirlo? Porque si les llevas al límite, alguno se te puede caer. Pues tienes ahí una plantilla que va a responder. Yo, en definitiva, Raúl, entiendo que lo ideal sería que viniera un jugador por línea, pero claro, ahí estoy con Michu, con la dirección deportiva, que jugadores de relleno, no. Claro. Es si hay la posibilidad, porque uno propone y Dios dispone. Entonces, uh-huh, claro, esa es la proposición, pero hay que ver cuál es la disposición.
Bueno, pues ya tendremos. Dentro de 2 podcasts profundizaremos en este aspecto y si quiere, pues Luis nos comenta algún jugador que no tendría por qué llegar, pero que sí que sería del perfil para el tipo de juego que tiene John Prebolo, que podría venirnos bien si se dieran todas las circunstancias, jugadores deseables, por así decirlo. Hablaremos de eso. Luis, un avance simplemente también, porque la próxima semana haremos la previa del rival que nos ha tocado en la Copa del Rey, Hércules de Alicante, equipo de Primera Federación, que está líder de la clasificación y que, bueno, los alicantinos no se nos han dado bien. Recuerdo que fue precisamente el Eldense, el rival que nos tocaría después de la Copa del Rey, quien nos eliminó de la anterior ronda el año pasado. ¿Qué esperas de ese partido?
Bueno, es un partido que lo que espero es que tenemos que ganar y que tenemos que pasar ronda. Al final, el año pasado justamente dio la sensación que el que nos eliminase un equipo de inferior categoría no tendría ninguna repercusión, y poco tiempo después al final el equipo cayó en caída. Es el preludio de cuando te eliminan estos equipos. El Real Madrid, cuando sufrió aquel alcorconazo que le metió 0-4, pues hizo una temporada horrible y horrorosa. En definitiva, que nosotros cuando acudamos al campo de Alicante contra el Hércules, tenemos que ganar porque es un equipo de inferior categoría. Es verdad que tenemos un número reducido de integrantes en la plantilla para, en definitiva, abordar dos competiciones, pero estamos obligados a pasar esta eliminatoria.
Bueno, veremos a ver lo que ocurre. Ya profundizamos la próxima semana en ese rival que nos ha tocado en la Copa del Rey. Veremos a ver qué sucede. Bueno, más asuntos, Luis. El partido contra el Real Zaragoza, próximo lunes a las 9 de la noche. ¿Qué me quieres contar del Real Zaragoza? Que, por cierto,
bueno, pues,
viene de perder.
Viene de perder. Es un equipo que se ha reforzado muy bien, tengo que decir. Ha cogido ahí una serie de jugadores de la Andorra que a mí me parecen interesantísimos. Ha cogido también ahí un mediocentro del Albacete, a Mesa. Ha cogido una serie de jugadores que le han venido muy bien. Lo que pasa es que están teniendo un poquito de mala suerte en su propio estadio. Han perdido ahí una serie de partidos incomprensibles. Sin ir más lejos, han perdido en esta jornada. Iban 2-0, que tuve la oportunidad de ver el partido. Iban 2-0 con un partido totalmente controlado y el Eibar fue capaz de meterles tres goles en esa segunda parte de una forma increíble. Luego, lo que pasa cuando estás en una racha negativa en casa, que es donde ellos tienen esa racha negativa, por así decirle, fue a Queche, metió un auténtico golazo, una falta a unos 7-8 metros de la frontal por toda la escuadra, un tiro que lo normal, aunque es a Queche y tiene una zurda maravillosa, de las mejores de la categoría, pero que quiero decir que a Queche tira 20 faltas y las 20 van a ir fuera. Bueno, pues cuando estás en racha negativa, pues te pasa que la metió por toda la escuadra. Y en definitiva, que este Zaragoza, de cara a nosotros, hemos tenido, perdón por lo que voy a decir, porque claro, es una cosa así un poco, pero no es menos cierto que nos viene muy bien, y es que el portero Cristian es uno de los mejores porteros de esta segunda división. Se ha lesionado, ha tenido ahí un problema muscular, venía de una lesión, justamente salía y nuevamente ha vuelto a recaer. Creo que es el gemelo, los isquios, tiene ahí un problema muscular, ha habido ahí una rotura, no va a estar, diría que con total seguridad. Fue reemplazado por Poisson y ahí hay una baja muy muy importante. A ellos, cuando les ha faltado el portero Cristian, se ha desestabilizado el equipo desde el lado defensivo. Eso nos va a venir muy bien, en definitiva. Claro, hay que tirar y hay que probarle. Si no le probamos, pues difícilmente le vamos a ver si Poisson funciona o no funciona. Pero, en definitiva, que Cristian no va a estar en portería, que es un extraordinario portero. Es un equipo que tiene una buena defensa, tiene variedad, puede cambiar los laterales. Tiene ahí dos por puesto, dos laterales que le dan pues muchísima consistencia. Los centrales también son buenos. A mí ya Jair me parece que es uno de los mejores centrales de la categoría. Yo creo que este jugador es de primera división. El otro día justamente se descuidó, fue un poco sobrado, se dejó ganar la posición y al final el Eibar metió un gol que bajo ningún concepto se puede permitir tener esos fallos un central de la categoría de Jair. Pero en definitiva es un central buenísimo. Si mal no recuerdo, nos hizo el gol el año pasado en el plantío que supuso, no sé si que perdimos o empatamos con el Zaragoza. Él fue el que metió el gol de cabeza. Es un central, como digo, maravilloso. Tiene ahí unos medios centros que hayan firmado muy bien con Aguado, con Mesa, que es un chico que no tiene grandes posibilidades, pero que al final su rendimiento es extraordinario. Tiene un centro del campo muy bueno, con Jauma, con Moya, cuando sale de suplente también. Y luego arriba tiene mucha pegada, tiene mucha pólvora, tiene mucha variedad, tiene dos delanteros centros muy buenos, que le dan diferentes posibilidades. Cuando sale Azón, es un delantero centro referencia, que tiene gol, que tiene mucha corpulencia, que sabe jugar de espaldas, que tiene mucho oficio. Y me ha gustado mucho la incorporación de Bakis, aunque en estas últimas jornadas ha decaído un poquito. A mí es un chico que me gusta muchísimo. Es un delantero, como digo, tiene ahí dos grandes delanteros. Luego hay en banda izquierda Germán Valera, es un zurdito que juega a pierna cambiada, es un zurdito maravilloso que se mete hacia adentro, que lleva el balón muy bien pegadito al pie. pie, y en la otra banda generalmente juega Vallejo, que es otro chico que juega ahí pues muy bien. Esta segunda división se caracteriza por tener unas medias puntas talentosas, nosotros las tenemos, los demás equipos también las tienen, y en definitiva que hablamos de un Zaragoza que ha hecho un plantel muy bueno, y que yo, en el análisis que hicimos dentro de esas 10 primeras jornadas, que siempre hacemos o damos un veredicto muy arriesgado, pues dije que este Real Zaragoza tiene opciones de estar en playoff, con lo cual hablamos de que este rival tiene entidad, ahora mismo es más peligroso fuera de casa que en casa, y en casa también lo es, lo que pasa es que las circunstancias pues están haciendo que pierda una serie de partidos, como si mal no recuerdo perdió contra el Mirandés, un partido que en condiciones normales hubiera ganado 2-0, si mal no recuerdo perdió 0-1 en el último tramo del partido de una forma incomprensible, pero que fuera de casa pues tiene una mejor dinámica. Cuidado, pongámonos las pilas, todo el mundo enchufado, la afición en igual medida que lo estamos haciendo, y los jugadores tratar de olvidarse de lo que están haciendo fuera de casa y sí centrarse en lo bien que lo están haciendo en casa para repetirlo, y a partir de ahí seguiremos construyendo estas victorias y sumando estos maravillosos puntos. Tenemos 16, si ganásemos al Zaragoza, que estoy convencido que lo vamos a hacer, hemos tenido la suerte de que jugamos el próximo lunes, es decir, cuando vienes de una mala situación, alejar todo lo más posible. Yo soy partidario de todo lo contrario que se suele decir. No es que hemos perdido, enseguida tener una recompensa, una revancha. Yo creo que es mejor que la herida sangre, vamos a poder dejar que esa herida siga sangrando lunes, martes, etcétera, etcétera, y ya cuando empiece el equipo a sanarse, que generalmente suele ser a partir del miércoles, jueves, viernes, ya el lunes estamos preparados desde el lado psicológico para ir a tope, y tenemos que sacar este partido. Tenemos un rival duro, fuerte, pero nosotros en casa hay que imponer la ley del plantío, y la ley del plantío dice que el Burgos es ganador.
Bueno, pues ojalá que así sea, que se cumpla la misma consigna que lo que sucede fuera de casa. Si fuera de casa salen las cosas mal, pues en casa muy bien. El Zaragoza, que empezó la liga muy bien, comenzó líder, estuvo líder hasta la séptima jornada y que luego, bueno, pues sí que es verdad que ha tenido una racha un poquito mala. No nos alegramos por la lesión de su portero, pero no vamos a negar que nos viene muy bien, y ojalá que sea un aliciente más para que el Burgos pueda seguir encontrando gol y que Curro Sánchez aumente su renta como Pichichi, que sigue siendo, por cierto, de la segunda división con esos 8 goles. Así que a continuar la racha. Por cierto, Fede Ratas, doble Fede Ratas, que he dicho, Hércules de Alicante, líder de la primera federación, no está en primera federación, está en segunda federación y ya ni siquiera es el líder. Ahora, tras la derrota de este fin de semana contra el Europa, cae a la segunda posición, pero no le deja de esto ser un rival muy peligroso, lo decía el propio Alex Bermejo, que allí en su campo tiene peligro. Así que, bueno, ojalá se cumpla lo que dice Luis Sierra, que pasemos de ronda, porque eso significará que habremos ganado nuestro primer partido lejos del plantío, y que eso nos dé la moral para jugar luego el partido contra el Eldense, que será, nada, eso, 3 días después, también en tierras alicantinas. Lo bueno de eso es que el desplazamiento va a ser mínimo para el Burgos Club de Fútbol en ese encuentro. Luis, creo que lo hemos tratado todo. Si me he dejado con el tintero, me corriges.
Yo creo que no queda nada más que, sobre todo, pedir a la afición que siga en la misma línea que lo está haciendo, que estamos disfrutando muchísimo en el plantío, que es verdad que estamos todos dolidos con lo que el equipo está haciendo fuera de casa, pero que es nuestro equipo, tanto cuando las cosas las hacen mal como cuando las cosas se hacen bien. Y por lo tanto, con los nuestros hay que estar a las duras y a las maduras. Y con el equipo, aquellos que estén contrariados, pues bueno, que si quieren no manifestarse y permanecer en silencio, tienen todo el derecho del mundo, pero restar no. Criticar y todas esas cosas, después del resultado, pues bueno, pues no digo nada, pero desde el principio animando, ayudando y estando con los nuestros, que somos todos responsables de lo que se están haciendo. ¿Que los jugadores son los máximos responsables y el cuerpo técnico? Sí, pero que el proyecto es de todos y por lo tanto a todos nos corresponde defenderlo.
Pues ya lo saben, lunes 9 de la noche, desde las 8 y media en COPE Burgos, el partido entre el Burgos Club de Fútbol y el Real Zaragoza, a por una nueva victoria en el plantío para olvidar las penas, el dolor que tenemos todavía tras la derrota contundente del Burgos este fin de semana en Santander, 3-0 contra el Racing. Gracias, Luis, por intentar motivarnos durante esta casi una hora de podcast para el disfrute de todos los oyentes de COPE y de aficionados del Burgos Club de Fútbol. Hasta el próximo lunes.
Muchas gracias, Raúl. Adiós, muy buenas.
Gracias a todos por estar ahí al otro lado. ¡A UPA Burgos!